varias veces fuimos artífices de alguna manera también poner en la mesa de trabajo la situación de algunos geriátricos. Nosotros vamos a ir a la línea y vamos a hablar con Alejandro Mirabet, presidente del Consejo Provincial de Adultos Mayores, para, bueno, reflexionar un poco con este lamentable hecho. Digo lamentable porque hay cosas que quizás se pueden prevenir cuando nos tocan a los abuelos. A mí la verdad que me moviliza mucho. Tuve la oportunidad de hablar con la madre, con la hija de esta señora que lamentablemente falleció, la tuvimos al aire aquí en el programa. Hicimos hincapié en la necesidad, obviamente, también de los controles y de esta situación que parecía que ponen una fachada en un lado, de repente les cae una inspección o no tenían los papeles, se mudan, llevan el servicio a otro lado y son números los abuelos. Números, son dinero nada más. Un botín que lo tienen ahí y de repente se olvidan completamente de todas las atenciones y, bueno, sucede esto. Vamos a recibir a don Alejandro Mirabet, que nos espera gentilmente en la línea. Un gusto saludarlo, Mirabet. Mi nombre es Cristian Acuña. Un placer tenerlo al aire.
Gracias, Cristian. Muy buenos días.
Con el ánimo, digo yo, de reflexionar con esto que sucedía, Alejandro, lo hemos llamado también porque no ha sido la primera vez. Recuerdo en algún momento también una mesa que compartió usted justamente en la Defensoría del Pueblo, donde se hablaba también de esta temática, bueno, vinculada también a otro hecho similar, donde lamentablemente también tenían hacinados a los abuelos. Ese trabajo que es articulado necesita efectivamente, de alguna manera, ¿no?, esa intervención constante, digo yo, de las personas que de manera particular también hacen las denuncias, porque no es este el primer caso que se da de estos famosos asilos de ancianos truchos.
No es el primero y tampoco va a ser el último si no le ponemos el cascabel al gato. Uh-huh. O sea, hace más de 10 años está reglamentada la ley 41, que es la que regula el funcionamiento de los establecimientos de este tipo, que pueden ser residencias de larga estadía o geriátricos. Estas residencias tienen que tener una doble habilitación, por parte de Salud Pública y por parte de los municipios. En cada jurisdicción, el municipio interviene porque es habilitante de una actividad comercial, fundamentalmente. Ahora bien, decías vos que los adultos mayores son botines, es verdad. Es el fondo de comercio, por decirlo de otra manera, porque si yo quiero vender un geriátrico o una residencia, tengo que ver cuál es mi fondo de comercio. Y mi fondo de comercio son las personas que tengo como residentes. O sea, hemos cosificado al adulto mayor al punto de que es un número. Y lo dijiste, tristemente lo dijiste, porque en realidad estamos hablando de personas con derechos que son vulnerados de forma permanente. ¿Y por qué pasa esto? Acá, en la situación particular que nos mueve a esta entrevista, tiene que ver con una persona que ha sufrido, y esto en términos generales, varios tipos de abandono. En primer lugar, aunque a los familiares les pese, a los familiares. En segundo lugar, el otro abandono es del Estado, que no controla. En tercer lugar, es el de las obras sociales, que no cumplen con su rol. Porque cuando una persona necesita este tipo de asistencia, tiene que acudir a su obra social y la obra social le tiene que dar la respuesta, orientándolo hacia qué tipo de institución puede ir si es necesario, y además hay que hacer una evaluación socioambiental, porque la primera responsable de estas situaciones es la familia. Los adultos mayores tenemos, para beneficio nuestro, el mismo derecho que tienen nuestros hijos. Tenemos que cuidar a nuestros hijos hasta que sean de edad adulta. Y los adultos mayores tienen que ser protegidos por sus hijos, lo dice la ley, no lo estoy inventando, cuando llega el momento en que así sea. O sea, cuando se revierte esta situación de cuidados, la ley siempre brinda un amparo y una protección. El asunto es que se cumpla la ley, porque si no la hacemos cumplir, es letra muerta, no nos sirve para nada, y llegamos tarde, muy tarde llegamos a la solución, como el caso de esta persona, y la muerte es una situación extremadamente tardía. Posiblemente esta señora tendría alguna patología que la condujo a esta situación de terminalidad, pero es cierto también que podría haberse evitado este conflicto tan serio que se plantea ahora, y que seguramente, y eventualmente, en el caso de un fallecimiento, estos padecimientos pueden ser desarrollados de otra manera con cuidados paliativos. Es un tema muy, muy relevante. Nosotros venimos luchando con esto hace 6 años aproximadamente, con mucha intensidad, y no estamos logrando que bueno, casi medio centenar de residencias ahí funcionando y solamente menos de 10 tienen habilitaciones. Algo sucede que nadie se pone seriamente a exigir que estas instituciones funcionen con los papeles o dejen de funcionar. Pero claro, también hay una cuestión de fondo, Cristian, que es la siguiente: la demanda de servicios es muy alta, la oferta es muy poca, y cuando aparece de low cost, o sea que se paga poquitísimo por un servicio que no corresponde en la calidad que merece una persona para que tenga una atención digna.
Por supuesto, y tiene características, a ver, muy similares. Insisto, Alejandro, en este caso, a mí también me toca hacer exteriores en la primera parte de la mañana y en la segunda parte, bueno, estamos acá al aire, ¿no? Y me ha tocado ir puntualmente a los lugares y tienen similares características, y siempre pasa esto, ¿no? Hay un empleado que se siente de alguna manera también utilizado, hace saber lo que pasa adentro, y ahí recién viene justamente esta acción del familiar para ver qué está pasando con el abuelo. En este caso, hasta incluso había datos de que esta abuela hacía como casi 20 días que no consumía líquido, que no consumía tampoco nada sólido, que tenía demencia senil, es cierto, pero que estaba abandonada. Y nos ha pasado en otros casos también de encontrarnos con estas residencias que tienen, alimentos vencidos, carne podrida, lugares que son de hacinamiento, donde uno increíblemente... A mí por lo menos me pasa, porque yo he ido a los lugares, no es que solamente cuento la crónica de lo que veo en una página digital, me ha tocado ir y digo, ¿cómo la persona que también viene a dejar a su familia ahí no hace el chequeo correspondiente? Y lamentablemente son fachadas, porque esta misma gente después va, alquila otro lugar, lo abre y nuevamente, como bien marca usted, ponen un precio muy bajo, entonces hay ya una cantidad de clientes que están ahí como en una fila virtual esperando y nuevamente recaemos en... casos que se repiten, no pasa año y medio y nos vamos encontrando. Usted me da un número que es interesantísimo, la cantidad de lugares como este que están funcionando y que no están habilitados, que es para, hay que encender las alarmas.
Yo creo que la cuestión de fondo es que el Estado necesita desarrollar políticas para esta situación tan particular. No la estamos teniendo. Pensar lo siguiente, el único hospital monoclínico de geriatría de Misiones fue construido hace 40 años. Hace muy poquito tiempo, quizá 8 años o no más, ese mismo instituto fue refaccionado y se convirtió en algo muy, pero muy lindo. Se pensó que la refacción iba a permitir ampliar la capacidad de camas, pues no ocurrió. Simplemente se habilitó una ala nueva y las demás se cerraron y se transfirieron los inmuebles a otro organismo del Estado. O sea que tampoco ha habido una mirada pensando en que la población realmente envejece y con patologías propias de su edad. Y por otro lado tenemos estas residencias privadas que están funcionando de manera irregular. Yo diría, más que irregular, Cristian, es ilegítimo, porque lo que no está de acuerdo a la ley es ilegítimo. Claro. Digámoslo con todas las letras. La ilegalidad entonces en esta actividad debe ser corregida cuanto antes. No podemos seguir mirando al costado cuando ocurren estas cosas, porque van a seguir ocurriendo. Pero digo también, como lo han marcado hace un momento, las familias se desentienden del asunto. Es un proceso que va de esta manera: vienen, dejan a una persona, ojo, también tiene que haber un proceso que es muy importante desde el punto de vista legal, que es el consentimiento de la persona que quiere estar ahí. En la mayoría de los casos este consentimiento no existe, los familiares ahí lo dejan sin que quiera la persona quedarse en ese lugar. Este es un tema legal importantísimo que no se está respetando. Bueno, lo dejan ahí, lo visitan hoy, mañana, pasado, después vamos espaciando una semana, un mes, y en un año llegamos a participar de una celebración de Navidad o un cumpleaños. Es decir, la distancia física que hay entre las personas que estaban al cuidado y dejan al cuidado de otras es enorme. Y esto también tiene que ver con los afectos. Desafortunadamente se van perdiendo esta relación de afecto tan importante, y la persona que está en la residencia percibe esto y comienza un deterioro muy, pero muy importante. Por eso nosotros tenemos como pensamiento que hay que tratar de extender lo más posible la vida de las personas mayores en su ámbito natural, que es el de su familia, de su casa, con sus seres queridos. Es difícil, es complicado, requiere un esfuerzo particular, pero bueno, nuestros mayores nos han cuidado cuando éramos niños, durante 18 años a muchos hijos,
claro.
Y resulta ser que podemos hacernos cargo de sus últimos 5, 6, 7, 8 años de vida. La verdad es que es muy triste. Mira, te doy un solo ejemplo que me planteé una persona que quería pañales para su papá. Uh-huh. No tenían dinero para comprar, eran 5 hermanos. Y yo les dije, ¿cuántos pañales le habrá comprado sus padres a ustedes? 5, durante tantos años, y ustedes no pueden comprarle entre los 5 los pañales que necesita la persona. Bueno, esta situación de falta de sensibilidad a la sociedad también es parte del problema, ¿eh? Porque si la sociedad reacciona, el Estado también se ve más comprometido a actuar y proceder en consecuencia. Nosotros estamos hablando de un caso puntual que ocurre en Posadas. Sobre esto, Cristian, yo no quiero explayarme mucho porque el juez Monte está haciendo una tarea extraordinaria, uh-huh, y sí, cualquier cosa que ahorita puede en realidad entorpecer lo que él está haciendo, y me parece que está en el camino correcto de indagar las causas de esta situación y sobre todo que los organismos del Estado responsables informen qué han hecho al respecto.
Claro.
Así
claro.
Que eso es un tema muy especial porque nos va a indicar también un camino para adelante con la intervención de la justicia. No siempre interviene la justicia, por eso uh-huh. destaco la labor del juez Monte, porque tomó la decisión de encarar esto de esa manera y nos va a permitir a todos nosotros que estamos involucrados en el tema a asumir otra actitud respecto de lo que pasa. También es cierto, que y volviendo al punto inicial, que los adultos mayores son como rehenes de la situación. ¿Y por qué digo? Porque alguien que tiene una residencia con 15, 20 personas alojadas, cae una solicitud de clausura. La persona esta que administra ese tipo de negocios está muy tranquila porque dice, a ver, clausuren, ¿dónde van a meter? Le voy a decir como lo dice, a ver, ¿dónde van a meter a los viejos?
Claro.
Pero el Estado no tiene respuesta a esto.
Sí, sí, sí.
No tiene. Es una realidad, no hay vacantes.
No, nos pasó.
Eso también que...
Nos pasó siguiendo el caso de el albergue que estaba en Félix Aguirre, me acuerdo. Incluso nosotros sí. Estuvimos en el procedimiento y llegó un momento donde el juez que intervenía en la causa, que ahora no me viene el nombre, dice, sí. Bueno, ¿y dónde ponemos a los abuelos?
¿Claro?
Y se quedaron conviviendo una semana y media para poder trasladarlos a todos.
Sí. Tal cual. Bueno, y el otro tema es que cuando nosotros detectamos irregularidades serias, como en este caso, le decimos, bueno, a ver la lista de familiares. Y se les traía la lista, no saben dónde están, no saben cómo ubicarlos, porque no quieren que se lleven a su clientela. Y por otro lado, cuando los ubicamos, les decimos, miren, saquen a sus familiares de allí porque están mal atendidos. No, pero a nosotros nos parece que está bien, bueno, sáquenlo porque vamos a clausurar. Recién con esa palabra es que deciden llevarlo a otro sitio. ¿Y a dónde lo llevan? A uno que es igual o peor, es decir, ese es un tema...
Es un bucle eterno.
Profunda. De conciencia social, claro. Porque en la medida que la gente no entienda que tenemos que hacernos cargo de nuestros mayores, que nuestros hijos tienen que hacerse cargo cuando llegue el momento, no vamos a encontrarle mucha solución al asunto. Y el Estado también tiene que avanzar en algunas medidas para sostener más centros de este tipo. Mira, te cuento. La semana, hace 10 días o poco más, estuvimos con el Ministro de Salud, Oscar Alarcón, y con el Presidente de IPS, Lisandro Bienmahor, en Cerro Azul. Allí se construyó una residencia de larga estadía o geriátrico hace 8 años. Se inauguró pero nunca funcionó. Tenía unas dificultades para funcionar. Por ejemplo, las puertas abrían hacia adentro, tienen que abrir hacia afuera. Algunos detalles del edificio que no estaban de acuerdo a lo que necesita la atención de personas mayores. El PAMI no podía habilitar ese tipo de servicio para sus afiliados por algunas cuestiones de edilicias. Así que el IPRO tomó la tarea de reformar y mucho esa obra. Y se terminó hace 4 o 5 meses que entregaron la llave de la obra terminada. Y el ministro Alarcón y el titular de IPS tomaron la decisión de avanzar para que muy pronto se pueda habilitar esa residencia. Y ahí tenemos 20 camas disponibles. Es muy importante que esto ocurra, porque suma a la oferta que se debe dar para una demanda en aumento. Y por otro lado tenemos en Apóstoles, inauguraron una residencia de larga estadía, que además va a funcionar como hogar de día. Esta se inauguró en marzo del año pasado, 2021. No se pudo poner en funcionamiento porque con una medida de previsión el gobierno entendió que había que reservarlo para atender eventualmente pacientes COVID. Esto no se dio, entonces también tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esa residencia funcione. ¿Por qué no funciona a medida? Pero
claro.
¿Cómo si tanto eso? porque tiene un costo altísimo en materia de inversión fija. ¿Cuál es la inversión fija? La que requiere salarios,
recursos
personal,
humanos.
Bueno, recurso humano que no es el mismo para cualquier actividad. Entonces, tenés que tener un recurso humano entrenado y esto tiene un costo. Claro. Hay que asumir este costo de una buena vez y ver qué vamos a hacer con la situación, porque además en Azar hay otra residencia semejante, que es una institución privada que no la puede poner en funcionamiento por esa razón, que también permitiría alojar 20 más. Es decir, te estoy hablando de dos o tres casos que resolvería la situación para unos 60 u 80 personas mayores. Y seguimos quedándonos cortos, porque realmente la demanda es muy alta.
Claro.
Y tenemos en toda la provincia esta situación. Hoy estamos hablando de un caso puntual de Posadas, que concentra un gran número de residencias o geriátricos, que tiene irregularidades, pero el panorama en otras localidades no es diferente.
Por supuesto.
No es diferente.
Me imagino, porque, insisto, Alejandro, con el número que me das de lo que sucede en Posadas, yo lo voy trasladando, obviamente, y lo voy repartiendo en toda la provincia, y digo, pucha, la verdad que acá no estamos muy presentes, y son los abuelos los que terminan padeciendo esta odisea, este infierno, donde quedan a la buena de Dios, porque lo hemos visto, y acá estamos, es cierto, tocando un caso en particular que se dio a conocer a través de las redes sociales, que lo expusimos también aquí en la radio, y es uno de tantísimos. Por eso estamos hablando con Alejandro Mirabet, presidente del Consejo Provincial de Adultos Mayores, quien, bueno, nos da justamente este panorama, e incluso vamos tomando más datos también para, obviamente, nosotros también desde nuestro espacio, bueno, poner el tema, tratarlo al tema, y que obviamente es buenísimo el trabajo que está haciendo el juez Monte, lo destaco también yo, y ojalá que ese trabajo también tenga líneas que nos den con esta gente que rota, cambia la cara de uno, pero son los mismos, y dan vuelta por toda la ciudad haciendo un negocio fantástico en lo que es dinero, porque cobran lo que cobran y a los abuelos le dan nada, atención cero. Ojalá, Alejandro, que esta intervención del juez Monte también traiga otros resultados en lo que tiene que ver con el ámbito judicial, ¿no?
Recordabas vos la situación de una residencia ahí en Sería Aguirre, creo. Ese caso fue muy particular porque sucedió como lo que explicabas. Empleados disgustados porque no cobraban los sueldos hicieron una denuncia pública. Claro. Ahí comenzó todo el proceso que terminó con la clausura. Pero debo decir también que en ese caso se ve lo que estaba señalando, que los familiares abandonan a sus personas mayores en esos lugares, y entonces, como se necesita algún tipo de poder para seguir funcionando con la obra social, los propietarios de alguna residencia, no son todos, consiguen convertirse en apoderados del adulto mayor, ¿sí? Claro. ¿Eso qué significa? Que pueden hacer un montón de trámites en su nombre, lo que es bueno, pero también realizar algunas trapisondas. En el caso de ese sitio que estabas mencionando, el dueño había tomado préstamos en nombre de los adultos mayores que estaban ahí.
Me acuerdo.
Y en esa época, estamos hablando hace bastante tiempo, la suma era extraordinaria, 300.000 pesos. ¿Y qué pasaba? Venía la devolución del préstamo a través de los haberes de los adultos mayores, y él se quedó con ese dinero. Cuando detectamos otras situaciones semejantes, no de ese tipo de préstamos, pero que se quedaban con la plata de los jubilados, nos explicó una señora muy piadosa, de buen corazón, allá por Garupá, que en realidad ella cobraba muy poco por la residencia, era simbólico, entonces necesitaba que funcione eso, y se quedaba con la plata de los jubilados, que tenía 4 o 5, y con los 4 o 5 haberes de esos jubilados alimentaba a los otros 5, es decir, hacía un uso indiscriminado del dinero ajeno, que era para ir presa. Pero bueno, toda esta relación tan extraña que se da es porque quienes tenemos responsabilidad sobre estos mayores en el terreno familiar nos desentendemos de la cuestión. Y lo dejamos ahí, dijiste vos, a la buena de Dios, que a veces la buena de Dios no es tan buena.
Claro.
Y tenemos estas situaciones tan desagradables. Nos tenemos que pensar que ahora ha habido cambios en el Ministerio de Desarrollo Social. Esto es importante, Cristian, porque el Desarrollo Social tiene un rol también destacado en todas las cuestiones vinculadas con adultos mayores. Y después de la gestión que terminó, tenemos la esperanza de que el nuevo ministro, que es Fernando Aníbal Mesa, tenga otra mirada sobre la cuestión. especial acento en los adultos mayores, porque la gestión anterior no la tuvo. De manera que si a esto le sumamos la situación de pandemia y todo lo que vino después, hoy tenemos que remontar una situación bastante compleja, y creo que con el nuevo ministro vamos a tener un gran aliento para poder introducir algunos cambios necesarios y en el desarrollo y diseño de políticas para adultos mayores, que es lo que estamos careciendo.
Ojalá así sea, Alejandro. Sabemos que hay un gran trabajo. Queremos a los abuelos activos, queremos a los abuelos, interviniendo en todo acá. Bueno, yo veo imágenes de lo que sucedió también en El Dorado, donde tuvieron su carnaval. Así los queremos a los abuelos, no hacinados en estos lugares. Queremos obviamente que también aquellos que tienen la posibilidad y las herramientas puedan, de alguna manera también hacer lo que corresponde para que los abuelos estén bien, como se lo merecen, y obviamente también esto, generar un poco de conciencia. Este programa tiene esa posibilidad, reflexionamos un poco, charlamos del tema y dejamos obviamente también la pelota del otro lado para que cada uno, haga lo que deba hacer, familiares, Estado, instituciones que tienen que controlar, nosotros como medios visibilizando también el tema. Así que, Alejandro, agradecido por esta charla, que nos deja muchos datos y, bueno, un buen momento también para reflexionar en lo que tiene que ver con lo que hacemos con nuestros adultos mayores, nuestros queridos abuelos. Gracias.
Sí, Cristian. Anoche estuve en El Dorado con dos grupos de posadas que llevamos allá, esta noche otro grupo.
Ah, bien.
La verdad es que la energía que transmiten nuestros mayores es increíble. Y este proceso de inclusión tan importante, que se sienta integrado en la sociedad. ¿Sabes lo que es que miles de personas desde las gradas les aplaudieran con mucha emoción, sentimiento a los mayores? Es año de vida de más que uno le entrega. Por eso es importante también estos aspectos, y no solamente a veces centrarnos en cuestiones que son muy importantes, porque la legislación vigente tiene que tener un desarrollo concreto, eso a veces no pasa. Y este momento tan especial que citaste, que fue el Corso del Dorado, que por suerte hay un municipio que tiene esta mirada tan fuerte sobre el adulto mayor, indica también que tenemos mucha esperanza de que las situaciones negativas se puedan revertir y podamos tener un horizonte mejor para todos, porque en definitiva la vejez es un estado,
claro,
un estado de un proceso que se llama envejecimiento y comienza desde la gestación. Si la sociedad no entiende esto, estamos perdidos. Y si nosotros no honramos a los mayores, no tenemos futuro, porque los jóvenes también van a ser viejos. Es nuestro destino.
Muchas gracias, Alejandro. Un placer poder charlar con vos un rato aquí. Y bueno, obviamente las puertas del programa siempre abiertas también para reflexionar un poco en esto que es tan importante, cuidar justamente a nuestros adultos mayores. Gracias.
Lindo día para ustedes. Adiós.